Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Llega a Bio Bio, Héctor Pavés, corazón de escarcha en la radio.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, metieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro mano llena, su escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, de escarcha encontró.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Janet Jara y José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta y competirán por llegar al Palacio de la Moneda. El abanderado del Partido Republicano obtuvo rápidamente el apoyo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, quienes quedaron en el camino. La carta oficialista, en tanto, buscará incorporar a su programa las principales propuestas de sus contendores. La sorpresa de la jornada la marcó Franco Parisi, quien arribó en tercer lugar y dejó en suspenso a quien le entregará su apoyo. Harold May Nichols, Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés cerraron el podio en una elección en la que votaron alrededor de 12 millones de personas. La sala de la Cámara de Diputados iniciará esta jornada la discusión del proyecto de ley de presupuesto. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, descartó acercamientos impropios con los abogados investigados en el caso Muñeca Bielorrusa. La oposición se abrió a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Máximo Tribunal de Justicia, Diego Sinpertigue. En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó que habrá sanciones severas para cualquier país que haga negocios con Rusia y tal vez con Irán. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cifró en más de 15 mil millones de dólares la corrupción durante los 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo. En el deporte, Cristian Garín derrotó en 3 sets al peruano Ignacio Buse y logró el título Challenger de tenis de Montevideo en Uruguay. Y la selección chilena de fútbol completará hoy su último entrenamiento en Sochi antes del Clásico del Pacífico de mañana ante Perú.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888, número que usted ya conoce y que también nos puede llamar al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
Tras imponerse la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, destacó propuestas de sus contendores que no pasaron al balotaje, a excepción de Johannes Kaiser. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Más de 3 millones de votos, la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y enfrentará al abanderado republicano José Antonio Kast en el balotaje del próximo 14 de diciembre. En su alocución, la exministra del Trabajo valoró el respaldo de sus votantes y aprovechó de realizar un gesto hacia sus contendores. En primer término, empatizó con Evelyn Matthei, señalando que la abanderada de Chile Vamos fue víctima de una campaña orientada a desacreditarla. Luego, saludó a los independientes Eduardo Artés y Harold May Nichols y destacó el desempeño del líder del PDG, Franco Parisi, a quien calificó como la gran sorpresa de la noche al ubicarse en el tercer lugar. Asimismo, Jara mencionó propuestas específicas que busca recoger de los candidatos que no avanzaron al balotaje, exceptuando a Johannes Kaiser, resaltando la eliminación del IVA en los medicamentos planteada por Parisi y la reducción de los tiempos de espera oncológica propuesta por Matthei.
La propuesta de la devolución del IVA de los medicamentos que está en el programa de Franco Parisi. Por cierto, en el caso de Evelyn, ¿cómo lo vamos a valorar? La reducción de los tiempos de espera oncológica. Y lo tomaremos.
La abanderada del Pacto Unidad por Chile también arremetió contra José Antonio Kast, señalando que, durante los 16 años en que fue diputado, nadie recuerda una sola ley o un acuerdo relevante que haya impulsado, afirmando que esa es la realidad que a su juicio lo representa.
12 de la noche, 8 minutos.
Con más información, José Antonio Kast pasó a segunda vuelta y consiguió rápidamente el respaldo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, quienes quedaron en el camino. Los detalles los tiene Macarena Paulet.
José Antonio Kast pasó al balotaje con poco más del 24% de los votos, dejando en el camino a los otros competidores del sector. Johannes Kaiser, quien quedó en cuarto lugar, y Evelyn Matthei, la que solo alcanzó el quinto puesto. Si bien las tensiones se hicieron patentes en la derecha días previos a la elección, estas diferencias parecieron olvidarse la noche del domingo. Después de los resultados, José Antonio Kast lanzó sus dardos principalmente a la gestión del gobierno e indicó que Janet Jara es Gabriel Boric.
Jara es Gabriel Boric. Si Janet Jara llegara a ganar, Boric seguirá gobernando.
Evelyn Matthei se dirigió al comando del Partido Republicano, donde se subió al escenario junto a Kast, y aseguró que Chile necesita dar un cambio de timón fuerte al gobierno. En tanto, el nacional libertario Johannes Kaiser indicó que cumplirán su palabra y respaldarán a José Antonio Kast.
Por lo tanto, hemos venido como corresponde, porque Chile siempre está primero.
Nosotros cumplimos nuestra palabra y vamos a respaldar su candidatura.
Kaiser se reunió de manera privada con Kast, algo que ya venía adelantando previo a las elecciones si es que él no avanzaba al balotaje. Y desde el comando mencionaron que estarán disponibles sin condiciones en caso de que el republicano los necesite durante su campaña.
12 de la noche, 9 minutos.
Vamos con más información. En este caso, Franco Parisi quedó en el centro del debate tras esta elección. Pese a no anunciar su respaldo a ningún candidato, insistió en que tanto José Antonio Kast como Janet Jara deberán ganarse los votos si quieren conquistar a su electorado. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
Luego de conocerse los resultados, todas las miradas quedaron puestas en Franco Parisi, no por haber quedado fuera del balotaje, sino porque nuevamente sorprendió con un tercer lugar que dejó atrás a Evelyn Matthei y a Johannes Kaiser, pese a que en encuestas previas ambos aparecían por encima del abanderado del Partido de la Gente. La gran pregunta ahora es hacia dónde se moverán esos votos. Parisi, que no logró pasar a segunda vuelta pese al volumen de apoyo que arrastró, fue consultado de inmediato por una definición. Evitó tomar partido y respondió que ganarse los votos es tarea de los candidatos que siguen en la carrera, insistiendo en que el Partido de la Gente no opera bajo etiquetas tradicionales ni responde a órdenes externas.
Y el PDG es de la gente, no es de las ideologías políticas. Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente, no al revés.
Sin duda la atención seguirá centrada en quien logre captar al votante de Parisi, un electorado que él mismo describe como populista, desordenado y poco dispuesto a alinearse con extremos.
12 de la noche, 10 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Bueno, vamos a seguir con más información. En este caso, los resultados preliminares en el Parlamento muestran sorpresas tanto en la Cámara Baja como en el Senado, teniendo como grandes triunfadores al Pacto Cambio por Chile, que reúne a los partidos Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario en número de diputados. En el Senado, el oficialismo logró doblar a la oposición en Atacama y en el Maule consiguió la elección de la socialista Paulina Bodanovich y la frente amplista Beatriz Sánchez. Antonia Sanzana está con nosotros acá. Antonia, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Con resultados preliminares de las elecciones parlamentarias se observa un reajuste de poderes en la Cámara de Diputados. Unidad para Chile obtuvo un resultado del orden del 30,4% de los votos. Cambio por Chile un 23%. Chile Grande y Unido un 21,2%. El Partido de la Gente un 11,9%. Y Verdes y Regionalistas y Humanistas habría obtenido un 6,7% de las preferencias. Esto representaría una importante pérdida para la derecha tradicional y para el oficialismo. En la senatorial, en tanto, la socialista Daniela Chicardini y la demócrata cristiana Yasna Proboste salieron electas, dejando sin cupos a la oposición.
Un triunfo que incluso nos permite proyectar un arrastre y un doblaje claro por sobre la oposición y la derecha en la región de Atacama, quebrando incluso las tendencias a nivel nacional.
Más arriba, Enrique Lee, de Demócratas, y Vlado Mirosevich, del Partido Liberal, consiguieron un escaño. En Tarapacá, Danisa Astudillo, del PS, y Renzo Trisotti, de los Republicanos, llegarán a la Cámara Alta. En Aysén, en tanto, serán elegidos Miguel Ángel Acalisto, exdemócratas pero electo por cupo regionalista verde, y Jimena Ordenes, del PPD. La senadora de Demócratas, Jimena Rincón, se refirió particularmente al pobre desempeño del partido en las elecciones, culpando en gran medida a la pérdida de la candidatura de Acalisto.
Sin lugar a dudas, no es un buen resultado, pero era una tarea difícil, un partido pequeño, sin recursos, y nos sacaron dos candidaturas que eran claves, la de Calisto, que arrasó.
En la región de Valparaíso, los ganadores serían Carol Cariola y Diego Báñez por el oficialismo, Camila Flores y Andrés Longton en Renovación Nacional, y Arturo Osquella en el Partido Republicano. Para la región del Maule, los cinco senadores electos serían Cristian Vial e Ignacio Urrutia por el Partido Republicano, Paulina Bodanovich del PS, Beatriz Sánchez del Frente Amplio y Andrea Valladares de Renovación Nacional.
Gracias, vamos a seguir con más información. Faltando cada vez menos para el término del gobierno, el círculo político se pregunta por el foco legislativo final del Ejecutivo, mientras que el oficialismo aboga por moderación y concentrarse en la ley de presupuesto para un cierre adecuado. La oposición cree que el gobierno intentará impulsar proyectos como el FES y el de aborto. Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
A solo 4 meses del 11 de marzo, la esfera política se pregunta si el Ejecutivo modificará su discurso y cuáles serán sus prioridades legislativas de aquí al final de su mandato. El presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que el gobierno no debería tener un rol tan preponderante en esta última etapa, sino que debe enfocar sus esfuerzos en sacar adelante la ley de presupuesto.
Cerrar con buena gestión, que lamentablemente ha sido uno de los problemas que lo ha acompañado durante estos años a este gobierno, problemas de gestión.
Desde el Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa cree que la estrategia del Ejecutivo se enfocará en la aprobación del FES y del proyecto de aborto.
El gobierno hoy día tiene un tremendo trabajo para maquillar a la candidatura del Partido Comunista. Van a tratar de esconder esa figura del Partido Comunista como los han tenido a todos callados.
Las múltiples salidas ministeriales recientes, Esteban Valenzuela, Mario Marcel y Diego Pardo, no han hecho más que intensificar la percepción de pato cojo, que es la pérdida de poder e influencia, un fenómeno que ya lleva meses instalado como argumento al interior de la oposición.
12 de la noche, 14 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Y vamos con más información. En este caso, la ex ministra suprema Ángela Vivanco y el fiscal nacional Ángel Valencia entregaron nuevos antecedentes sobre el avance en la investigación de la trama del caso Muñeca Bielorrusa. Vivanco abordó las acusaciones vinculadas a los fallos cuestionados y negó cualquier relación impropia con los imputados, mientras que el Ministerio Público detalló las diligencias en curso, el rol de la querella de capítulos y los procesos pendientes en la causa. Marcela Rojas nos cuenta más.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregaron nuevas declaraciones sobre la investigación de la trama bielorrusa. Vivanco defendió su actuación y negó vínculos impropios con Vargas y Lagos, ambos abogados formalizados en la causa. Afirmó que nunca recibió beneficios ni mantuvo cercanía con ellos, pese a las fotos en eventos sociales. También descartó viajes financiados por terceros y aseguró que todos sus desplazamientos fueron pagados por ella o por su pareja, Gonzalo Migueles, también formalizado en la causa Muñeca Bielorrusa. Desde el Ministerio Público, Ángel Valencia reiteró que la investigación avanza dentro del plazo fijado y explicó que la situación de Vivanco depende de la querella de capítulos, requisito previo a una eventual formalización. También descartó abrir una nueva indagatoria contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, afirmando que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, ya indaga las circunstancias en que se dictaron los fallos y la eventual responsabilidad de todos los involucrados.
Abogados son personas que yo conocí, no fueron nunca íntimos míos y yo de ellos no he recibido nada.
El Ministerio Público investiga hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales.
Las declaraciones se dan mientras la causa sigue en diligencias y a la espera de definiciones procesales. La investigación continúa abierta y con posibles avances en las próximas semanas.
12 de la noche, 16 minutos.
Ponga mucha atención porque Evelyn Matthei llamó a parlamentarios de Chile Vamos a iniciar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, por sus vínculos con el abogado Eduardo Lagos, en una de las aristas de la denominada trama Muñeca Bielorrusa. Catalina Alfaro tiene los más detalles.
Luego de que Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos entraran en prisión preventiva por el caso Muñeca Bielorrusa, Evelyn Matthei le pidió a Chile Vamos avanzar en una acusación constitucional contra el ministro supremo Diego Simpertille. Esto tras conocerse que viajó en crucero por Europa junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos. El periplo, de hecho, comenzó apenas dos días después de que Codelco efectuara el último pago a la empresa chileno-bielorrusa, Velas Movitec. Desde la colectividad se comprometieron a estudiar un libelo. Así lo mencionó el UDI, Jorge Alessandri, y su par de Renovación Nacional, Carla Morales.
El lunes en la tarde, ya nuestros equipos, después de la sesión de sala de las 5, nos presentan lo que han podido recabar y va tomando cuerpo este libelo.
En un contexto donde surgen graves acusaciones de soborno y lavado de activos, es fundamental para que se investigue a fondo cualquier posible implicación de altos cargos en este tipo de actividades ilícitas.
El viernes, la Corte Suprema decidió abrir un sumario contra el ministro Diego Simpertille. La ministra del Máximo Tribunal de Justicia, María Soledad Melo, sostuvo que, analizada la situación, el Pleno estimó necesario la revisión de los antecedentes y obtener mayor claridad. Por ello, dispuso la instrucción de un sumario administrativo.
12 de la noche, 18 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La sala de la Cámara de Diputados iniciará esta jornada la discusión y votación del proyecto de ley de presupuesto tras las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo luego del rechazo de 29 de las 33 partidas originales. Los detalles con Leila González.
A contrarreloj, entre las 14:30 y las 22 horas de hoy se extenderá la sesión de la Cámara de Diputados, donde comenzará la discusión y votación del proyecto de ley de presupuesto. Esto ocurre luego de que el gobierno ingresara la primera batería de indicaciones al proyecto, marcando el reinicio formal de la tramitación tras el rechazo de 29 de las 33 partidas que financian el sector público por parte de la Comisión Especial Mixta. Entre las partidas modificadas tras su rechazo figura la del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, el Ejecutivo incorporó recursos adicionales para subsidios habitacionales, aumentando el número de beneficios de 25.000 a 40.000. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, puso paños fríos a la discusión.
Lo que buscamos en este proceso es llegar a un buen acuerdo, llegar a un buen presupuesto que permita responder de buena manera a todas las necesidades del país, y estamos seguros que así va a ser.
El plazo para aprobar el presupuesto de la Nación vence el 30 de noviembre. En caso de rechazarse, la Constitución establece que el presidente de la República deberá promulgar el texto original enviado por el Ejecutivo.
12 de la noche, 19 minutos.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ingresó 14 observaciones al proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior, el FES, cuestionando la falta de definiciones en áreas consideradas estratégicas, entre ellos la autonomía institucional y el mecanismo de copago. Los detalles los tiene Josefa Cavieres.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la definición de los deciles de ingreso. Estos grupos clasifican a la población desde el decil 1, las familias con menos recursos, hasta el decil 10, donde se concentran los ingresos más altos. Los rectores plantearon que el copago fuera gradual para los deciles 7, 8 y 9, argumentando que esto permitiría mantener un equilibrio financiero para las instituciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación respondió que solo está dispuesto a abrir copago para los deciles 8 y 9, excluyendo al séptimo. Según el Ejecutivo, este límite busca evitar que familias de ingresos medios vuelvan a enfrentar presiones económicas o endeudamiento, como ocurrió con el CAE. Desde la Comisión de Educación, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, criticó duramente el proyecto, asegurando que el FES es pésimo, mientras que la presidenta de la Comisión de Educación y diputada independiente, Mónica Arce, indicó que es preocupante que el CRUCH se comporte así a estas alturas.
El gobierno había presentado este proyecto al comienzo del periodo, pero la verdad es que no lo hizo.
A mí me parece sumamente irresponsable que a esta altura empiecen a salir nudos críticos.
El FES pretende terminar con el CAE y otros créditos estudiantiles mediante un sistema más simple, con un copago máximo del 10% del arancel para los tramos de mayores ingresos.
12 de la noche, 21 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos hasta la región de Valparaíso. Cerrado se encuentra el proceso de precalificación de la ampliación del puerto de San Antonio con 7 empresas interesadas, 2 de ellas chinas. El proyecto pretende transformar el principal terminal de Chile en un megapuerto. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En estado de avance se encuentra la ampliación del puerto de San Antonio, un proyecto estimado en 4.450 millones de dólares que busca transformar el principal terminal de Chile en un megapuerto capaz de responder a las nuevas exigencias del comercio global. Pese a que Estados Unidos manifestó interés inicial en participar de este proyecto, entendiendo su relevancia para las rutas de abastecimiento del Pacífico, la etapa de precalificación avanzó sin empresas norteamericanas entre las seleccionadas. Para Guillermo Holzman, analista político de la Universidad de Valparaíso, Washington observa con atención el proceso, pues el control de infraestructura portuaria influye directamente en cadena de suministro críticas.
Y en ese sentido no hay que dejar pasar la cercanía y los intereses de Donald Trump. A Estados Unidos le interesa neutralizar la expansión de China o el posicionamiento de China en términos económicos, financieros y de financiamiento de infraestructura que ha hecho China en toda América Latina.
La precalificación cerró el pasado sábado, las bases están disponibles desde junio y las empresas ya analizan los requerimientos técnicos. La recepción de ofertas será en enero de 2026 y la adjudicación en marzo del mismo año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó que habrá sanciones severas para cualquier país que haga negocios con Rusia y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso Vladimir Putin. Cualquier país que haga negocios con Rusia será muy severamente sancionado. Podríamos añadir a Irán a la fórmula, declaró el mandatario a los medios desde el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. Cuestionado por la prensa, Trump aseveró que está de acuerdo con la legislación que discutirá el Congreso para presionar a Rusia y a Putin. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cifró en más de 15 mil millones de dólares en la corrupción durante los 20 años del gobierno, de gobiernos del Movimiento al Socialismo, el MAS, y aseguró que su administración realiza una autopsia para detectar más irregularidades. El mandatario dio una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en la que afirmó que se encontró un número de casos de corrupción extraordinarios. Hasta ahora la cifra de posible robo, porque hay que certificarlo y es parte de una investigación, está por encima de los 15 mil millones de dólares. Esto no podemos dejarlo pasar, no es un tema político. Nos robaron parte del futuro de la patria. Unos cuantos ladrones destrozaron al Estado, manifestó Paz a los medios de comunicación.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Cristian Garín se coronó campeón del torneo Challenger de tenis de Montevideo tras superar en tres sets al peruano Ignacio Buse. De esta manera, al estar dentro de los 100 mejores tenistas del mundo, asegura su presencia en el Grand Slam de Australia 2026. Y la selección chilena de fútbol completará hoy su preparación para el último amistoso del año, que jugará mañana frente a Perú en Sochi. Hoy el entrenador Nicolás Córdoba confirmará si el combinado nacional tendrá cambios respecto de la alineación titular del último sábado frente a Rusia. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Cristian Garín tuvo una excelente remontada en la final del torneo Challenger de tenis de Montevideo en Uruguay, y luego de perder el primer set en el tiebreak con el peruano Ignacio Buse, ganó el segundo y el tercero definitivo por un doble 6-2, irrumpiendo entre los mejores 100 tenistas del mundo y asegurando de esta manera su clasificación en el primer Grand Slam de 2026 en Australia. Garín impuso su experiencia sobre el peruano y agradeció el comportamiento del público en el Carrasco Lawn Tennis Club.
Agradecer a todo el público, cada partido que jugué en la noche está casi lleno. La verdad que me voy con mucho cariño de aquí, de Montevideo. Cada vez que vengo a Uruguay lo paso increíble. No venía hace casi 9 años y vengo y está muchísimo mejor. La verdad que ojalá que tengan ATP pronto, porque sería un gran evento. Así que nada, agradecer a la organización y a todos los que hicieron posible el evento.
Además, el italiano Yannick Sinner superó al español Carlos Alcaraz por 7-6 y 7-5 y se consagró en el partido decisivo del ATP Finals, que como cada año reunió a los 8 mejores tenistas del mundo en Turín. Esta es la sexta final del año entre el número 1 y número 2 del mundo, y la segunda victoria para el italiano contra 4 del hispano. En fútbol, Chile prepara su último amistoso del año mañana en Sochi frente a Perú, el 88º clásico del Pacífico en la historia, y el único jugador lesionado que ya fue liberado es el defensa Francisco Sierra Alta, que se perdió incluso el partido del último sábado ante Rusia. En dicho compromiso debutó el volante de Universidad de Chile, hoy cedido a préstamo en Deportes Limache, Agustín Arce, quien destacó el apoyo del seleccionador Nicolás Córdoba, que a sus 20 años ya lo llevó al sudamericano, también al Mundial Sub-20, y ahora lo hizo debutar con la adulta.
Creo que como me ha mejorado como jugador los años que llevamos juntos, creo que me he visto en un crecimiento, la verdad que muy, muy grande, muy agradecido de él, del grupo, cómo me recibieron y muy feliz.
En tanto, la selección chilena de rugby se encuentra en la ciudad italiana de Parma hasta el próximo día jueves, cuando se va a trasladar a Génova para el test match de este sábado frente a Italia. El head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine, se refirió a los inconvenientes que debe sobrellevar para preparar el Mundial de Australia 2027.
Nuestras preparaciones comparadas a nuestros rivales son ínfimas. Me ha tocado participar de algún workshop
después de la Copa del Mundo última y todos los países contaban un poco los recursos que utilizaban y quedas impresionado. Buscamos muchas alternativas, pero tenemos muchos déficits en la preparación.
Al cierre, en el ámbito de la clasificatoria europea al Mundial 2026, Portugal con una goleada histórica de 9-1 en el Estadio do Dragão, Armenia, y Noruega, que tuvo el show de Erling Haaland con 2 conquistas para la remontada frente a Italia, ganándole 4-1 en el Giuseppe Meazza de Milano, se convirtieron en selecciones mundialistas y ya son 32 representativos que estarán en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Janet Jara y José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta y competirán por llegar al Palacio de la Moneda. El abanderado del Partido Republicano obtuvo rápidamente el apoyo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, quienes quedaron en el camino. La carta oficialista, en tanto, buscará incorporar a su programa las principales propuestas de sus contendores. La sorpresa de la jornada la marcó Franco Parisi, quien arribó en tercer lugar y dejó en suspenso a quien le entregará su apoyo. Harold May Nichols, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés cerraron el podio en una elección en la que votaron alrededor de 12 millones de personas. La sala de la Cámara de Diputados iniciará esta jornada la discusión del proyecto de ley del presupuesto. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, descartó acercamientos impropios con los abogados investigados en el caso Muñeca Bielorrusa. Y la oposición se abrió a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Máximo Tribunal de Justicia, Diego Simpertigue.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Que tengan un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes 17 de noviembre. ¿Cómo están, auditores? Qué bueno estar junto a ustedes en este programa. Felicidad de acompañarlos en esta nueva semana, en un nuevo día, un día lunes, después de las elecciones, después de un día muy, muy tenso, tenso desde el punto de vista de lo político, ya lo hemos hablado largamente, dilatadamente, ¿no? Hemos tenido un panel de diferentes voces que han venido a esbozar un poco, a intentar explicar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Nosotros vamos a estar acompañándolos con música, con sus saludos, con sus mensajes, pero sobre todo con la información. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándolos en este trasnoche que recién comienza. Quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy, el señor William Rebolledo, Sir William, que está con nosotros y que saluda a su público. Saluda a su público, William. Salúdelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tremendo. Un abrazo grande ahí a todos los auditores que nos están escuchando. Quiero aprovechar a mandar un abrazo grande. ¿Sabe con quién me topé el día de hoy, William? Me tocó ir al Estadio Nacional. Estuve ahí bien temprano. Estuvimos durante toda la jornada de la tarde. Estuvimos con el conteo de votos. Estuvimos también siguiendo las últimas horas de la votación. Pasadito el mediodía, cerca de la una y media de la tarde, ya estábamos allí. Estuvimos siguiéndola hasta que finalizó. Hemos tenido una jornada larguísima, que todavía no termina, porque terminará cuando lleguemos a las 6 de la mañana y entreguemos el aire. Pero la verdad que nosotros estamos contentos de estar junto a ustedes. Fue una jornada, a modo personal, creo que votó muchísima gente. Estamos hablando de 12 millones de personas, aprox. Números más, números menos. Y ahora, Jare Kast, te van a ver las caras en segunda vuelta. Dos proyectos completamente distintos. Una Janet Jara que se le viene complicado porque va a tener que intentar seducir allí a los votantes que quedaron allí inconclusos, ¿no? Que no piensan votar por el proyecto de Kast. Y sin embargo, la derecha que termina teniendo una gran cantidad de votos, ¿no? Tienen una distancia uno con otro bastante menor de lo que se esperaba. Y bueno, lo importante es que se ha cumplido. Ahora quedará un mes para que se dé la campaña. Veremos cómo ya mañana comienzan a mover las fichas, cuáles van a ser los intentos de poder capturar los votos de Franco Parisi, que hoy día terminó siendo, me da la impresión, yo estaba leyendo algunos analistas, hablaban del elector de esta próxima segunda vuelta, porque va a tener un voto cautivo allí que van a tener que seducir tanto el oficialismo como la oposición. Y eso va a ser seguramente la misión que van a tener al menos el comando de Janet Jara para poder intentar traer esos votos a su comarca. Lo mismo va a tener que hacer en este caso José Antonio Kast, porque va a tener que, de cierta forma, a pesar de que ya tiene el apoyo al menos de los candidatos de su propio, de su sector, o que uno podría intuir de su sector, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, todavía habrá que ver, porque bueno, todo puede pasar, en política todo puede pasar. Y estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Este programa, ya hemos estado hablando de política, no le vamos a dar más vuelta al asunto, sino que solo les contamos el panorama, ya venimos de las noticias. Hoy día vamos a tratar en este programa de ir bajando un poco las revoluciones, porque sabemos que estuvo ardua la jornada, mucho nerviosismo, también con lo de los parlamentarios, que no es menor, hay varios parlamentarios que ya dejaron su escaño. Algunos intentaron seguir en el Parlamento y no lo consiguieron. Hay varios que no van a seguir, otros que llegan, otros que saltan desde la Cámara de Diputados a la Cámara Alta, llegarán al Senado. Así que va a ser seguramente una semana muy comentada. Bueno, pero no es solo el único tema que vamos a estar conversando. Vamos a hablar de muchas cosas más. 0:36, auditores, mándenos su audio, mándenos su texto, cuéntenos desde dónde está escuchando el programa a través del +56 99 207 888. También llámenos al 800 810 810, si hay un problema, si hay una situación, si ha ocurrido algo inesperado. ¿Sabe quién apareció día en las votaciones, William? El viejito Pascuero. Y apareció el Grinch. No, en serio. Tengo una foto ahí con el viejito Pascuero. Me preguntaron cuál de los dos era el viejo Pascuero. Bueno, yo le dije, no, pues el que está al lado, que está con gorro, yo no. Nada que ver. Y estaba además el Grinch. Ahora, yo me pregunto, hay que tener mucha paciencia y mucho carácter para ir con un traje de esas características a votar. Porque había un calor, en algún momento 29 grados. Estaba muy caluroso. Quizá en algún momento pudo haber estado más caluroso, al menos en la región metropolitana. Me cuentan que en el norte también hubo algo de calor. En la sexta región da la impresión, en la región de O'Higgins, que esa situación también se dio. Ustedes nos van contando cómo ustedes califican la jornada, más allá de los resultados. ¿Se hizo el proceso de la mejor manera? ¿Había lugares dispuestos? ¿Funcionó todo bien? Es una buena pregunta. Porque nos queda un mes para la próxima, para la segunda vuelta, el 14 de diciembre. ¿Sabremos corregir lo que no se hizo bien? A mí me costó muchísimo encontrar a la gente del server dando vuelta. Esto no quiere decir que en todo lo local, al menos en el Estadio Nacional, habían varios reclamos por eso. Incluso en algún momento habían reclamos por el traslado de adultos mayores, que costó mucho en algún rato. Yo creo que también estuvo muy bien eso de haber puesto un toldo, una carpa enorme, que aparentemente es de la municipalidad. Pero ahí viene la pregunta, y me la hizo Michelle Deler, con quien vamos a estar el día de hoy. La pregunta es, como esa carpa la pone en este caso un municipio, ¿qué pasa con los municipios que no tienen esos implementos? Que no tienen toldos, si tienen, son para otras cosas, ahí quedan desmedros. Yo creo que el CERVEL debería hacer ahí una inversión en lo posible, o reutilizar quizás algunas cosas que ya tengan, porque hay espacios donde realmente las personas estaban al sol directamente, y considerando que mucha gente tiene que votar, me imagino que la disposición de las cosas tiene que mejorar, y sobre todo el tema de la señalización de las mesas. En algún momento, en el Estadio Nacional, cuando uno entra por Avenida Grecia, uno al tiro dice, ya, para este lado están estas mesas, que es el local 1 y este es el local 2. El tema es que como estaban tan encima y había tanta gente entrando, mucha gente tenía que llegar directamente a la mesa para empezar a intentar ver dónde estaba. Quizá en ese tramo, en la mitad de ese tramo de 200 metros que uno tiene que caminar para poder llegar a las mesas, podrían poner una división. Sería mucho mejor. Y me da la impresión que en la elección pasada había una persona con un megáfono, que puede ser muy arcaico, pero muy necesario. Habían varios auditores que nos fueron a saludar y nos fueron a comentar esto, pero sobre todo adultos mayores que están un poco perdidos. Ustedes nos van contando cómo se desarrolló. Solo quiero leerlos. Quiero leer cómo estuvo desde el punto de vista logístico. Lo político ya lo dejamos de lado, lo hemos estado conversando en demasía, pero desde lo logístico, desde la labor de ir a votar, ¿qué se puede mejorar? Eso es importante tenerlo. Quedan 20 minutos para la 1 de la madrugada. Escucharemos a Roxette de Big L. Así comenzamos. William Rebolledo, Nicolás Bravo en las calles. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a todos ustedes, el trasnoche de la radio.
Makes me do anything, yeah, yeah. Hey now, touch the sky.
vuelta. Escuchamos a Roxette con The Big L. Y ya estamos en las calles, estamos con Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buena semana, buen lunes.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día para ti, para nuestro Radio Control, William, en la radio también, para todos nuestros auditores y quienes también ya nos conectan a través de BioBio TV. Nosotros listos y dispuestos, desplegados ya para comenzar esta nueva semana, que por supuesto estará marcada por las elecciones presidenciales de este domingo, elecciones presidenciales y también elecciones parlamentarias, que seguramente dará para mucho análisis durante la semana, mucho desarrollo por parte de los especialistas, algunas sorpresas, algunas decepciones, según desde donde se analice la perspectiva de cada persona, pero lo que sin duda fue lo más llamativo, me parece a mí, es la importante presencia de personas en las urnas, un padrón electoral inédito para este tipo de elección, más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar, y me parece que dentro de todo se desarrolló con completa normalidad, lo que es por supuesto una excelente noticia para todos los ciudadanos que acudimos a votar a las urnas este domingo.
Sí, Nico, quiero preguntarte por tu perspectiva de la votación. ¿Cómo viste la votación desde el punto de vista de lo logístico? De ahí te preguntaré por lo que tú crees de la segunda vuelta, pero tú que estuviste en un local de votación, ¿viste que fue expedito? ¿Se hizo bien? ¿No se hizo bien? ¿Cuál es la crítica o digamos el elogio que podría tener?
Sí, yo participé trabajando en el Centro Educacional Especial, Diferencial, en Santa Teresa de Ávila, en Recoleta. Cuando yo llegué, cercano a las 5:30 de la tarde, aún había mucha gente. Yo conversé con la delegada del servicio electoral de ese centro educacional, la que estaba encargada de todo lo logístico, de coordinar todas las áreas en ese centro educacional, y ella me decía que es un centro educacional que tenía más de 10.000 personas habilitadas para sufragar y que tenía una particularidad. Era un centro de votación donde acudía mucha gente mayor, lo que requería también mucha persona con voto asistido, personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, que necesitaban de asistencia para poder emitir su sufragio, y eso hacía también que algunas filas demoraran, que algunas mesas tuvieran más tiempo de lo esperado para que las personas pudieran también votar en ese lugar. Cuando yo llegué a 5:30, aún habían filas bastante largas en ese local de votación, y ya cuando quedaban alrededor de 10, 8 minutos, me da la sensación de que tanto las personas en la fila como también los vocales de mesa apretaron el acelerador y en 5 o 6 minutos desapareció la gente, todos votaron y ya empezó ahí rápidamente a cerrarse cada una de las mesas y posteriormente también los conteos. Me parece que con la particularidad que tenía este centro educacional funcionó bastante bien. Marioli, que fue muy amable conmigo, me dio una botella de agua, me puso una mesita también para que yo pudiera dejar mis cosas, me dio toda la información necesaria y me decía que efectivamente se había desarrollado una jornada muy multitudinaria y muy en orden también, por supuesto, con la ayuda de los efectivos de carabineros, efectivos de los municipios, las Fuerzas Armadas también en el local. Entonces me parece que desde esa perspectiva que yo pude vivir, se desarrolló todo con absoluta normalidad y con esa ayudita que por supuesto necesitan nuestros adultos mayores.
Sí, es verdad, los adultos mayores son los que muchas veces son los primeros en ir a votar porque quieren votar temprano o porque desde temprano les parece que es la mejor hora para ir a acercarla a la urna. Yo creo que lo que tiene que mejorar sin duda es la accesibilidad y pensar también en las personas que están en algún tipo de o tienen algún grado de discapacidad o están en situación de discapacidad. Siento que eso es importante que vaya en aumento, sobre todo para que todos puedan votar, digamos, ¿no? Eso es fundamental. Pero me parece que estuvo marcado por las altas temperaturas, al menos en la región metropolitana, y yo estaba revisando que algunos mensajes nos dicen, mira, por ejemplo, nos escribe acá Sol, dice, buenos días, hoy por primera vez fui presidenta de mesa, y la verdad es que es un tremendo trabajo, es insólito que tenemos que estar 14 horas sentados en las sillas de la sala, que son súper pequeñas, nos citaron ayer sábado para una capacitación, y lo único que hicieron fue darnos una cartilla sin explicarnos nada, buen turno, dijo, te prometo, quedé con lumbago, dice acá. Hola Mario, voté en el colegio Anglo Maipú en menos de un minuto, mesa 946. Nos dice acá también, hola Mario, desde Puente Alto, mi experiencia es que pasó, faltó más atención a los adultos mayores, ningún respeto, tuve que sentarme un rato, demasiada gente, un colegio pequeño, para tantas personas, la distribución de mesas muy juntas, sin espacio para deslizar a las personas en situación de discapacidad, terminé agotada. Esto en la avenida Camilo Enríquez, ahí en el Liceo Ingeniero Juan Maquena. Bien, eso es parte de lo que nos dicen. Hay varios más que voy a estar leyendo, pero todo está más o menos linkeado al trabajo con los adultos mayores.
Sí, y quiero hacer un paréntesis ahí en lo que te comentaba un vocal de mesa. Yo voy a contarle algo que en su momento fue un poco tragicómico. Yo fui vocal de mesa durante un periodo completo. Ustedes saben que cuando uno sale seleccionado, duras como vocal de mesa, o te van a seleccionar como vocal de mesa durante todo un periodo. La gente que ha sido durante estos últimos 4 años, desde la elección del presidente Gabriel Boric, termina con esta elección en segunda vuelta. A mí me tocó, encima de todo, el proceso con más elecciones en la historia de este país, los plebiscitos, de entrada, de salida, apruebo, rechazo. Tuve como 6 elecciones en las que fui vocal de mesa, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice ese auditor que le tocó ser presidente. Las condiciones son bastante limitadas para quienes nos toca ejercer ese labor, es verdad, no hay hidratación, no hay alimentación, en muchos casos la gente también necesita transporte, termina, y uno como votante, sin haber vivido la fase de ser vocal de mesa, piensa que es contar los votos y chao, me voy a la casa, pero no es así, hay que contar los votos, hay que verificarlos, hay que cuadrar, hay que rellenar una serie de documentos muy importantes, lo tiene que revisar después la gente del CERVEL, hay apoderados también de los diferentes partidos políticos que también están en todo el derecho de supervisar, fiscalizar y también revisar que los documentos estén correctos. Entonces es un trabajo que comienza a las 7 de la mañana, porque las mesas tienen que estar constituidas a cierta hora, pero tú no puedes llegar como vocal de mesa 10 minutos antes, sentarte y empezar a atender. Tienes que tú llegar, abrir la mesa, rellenar los documentos. Entonces es un trabajo que comienza muy temprano y en algunos casos se extiende hasta por 12 horas o incluso más. Entonces, por ahí se entiende también la queja de los vocales de mesa. Yo lo viví, se sentía muy pesado el trabajo y al día siguiente muchas personas tenemos que seguir trabajando. Entonces, me parece que en algún momento hubo un proyecto de ley en discusión que daba día libre a estas personas que les tocaba ser vocal de mesa. Me parece que es un proyecto que podría retomarse para las próximas elecciones, porque es un trabajo muy importante, si bien es remunerado. Diría que la remuneración no es tan alta para la cantidad de horas que se trabaja y para la cantidad de trabajo, porque insisto, uno como votante, antes de haber vivido la otra cara de la moneda, piensa que es el vocal cuenta los votos, termina y se va para la casa, pero es un trabajo bastante importante el que hay que hacer antes y después.
Sí, ¿no? Y además hay que sumarle otra cosa, Nico, que el tema de la alimentación, muchos son padres, madres, que probablemente tuvieron que hacer una coordinación por ese día para poder dejar a los pequeños o para poder dejar a alguna persona en su cuidado con otra persona. O sea, todos estamos de acuerdo que hay una remuneración y que se está haciendo un trabajo en un ambiente de democracia. Las personas que han tenido que hacerlo, bueno, es imposible no poder hacerlo sin las personas que hacen esa labor. Es parte de un proceso participativo. Pero lo que voy yo es que yo siento que hay una cuestión que debería mejorarse, y esto quizás es un poco soñar, pero hay muchos establecimientos educacionales que se utilizan que están en muy mal estado. Hay lugares que están en muy mal estado, que lamentablemente deberían aprovecharse el servicio electoral, quizás algún fondo. Yo sé que la plata no escasea, porque la cantidad de plata que se han robado, ya no voy a entrar en detalle, porque si no, la cantidad de plata que aparece por las porosas manos de algunos podría bastar para poder hacerle al menos una manito de gato a algunos liceos, algunos establecimientos educacionales que están muy en desmedro de la gente, digamos. Las salas de clase, algunas no se pueden ni siquiera entrar. La verdad que es bien penoso en algunos, no en todos, pero sería una buena opción que se pudiese implementar algún tipo de obra que permita un mes antes, un par de semanas antes, que si hay alguna rampa que está mal, si hay alguna rampa que está mal, se puede arreglar, si hay algunas sillas que no están para ser utilizadas, que se arreglen, si hay un lugar que falta por pintar, o más que por pintar. Me pasó que en una de las elecciones, si te acuerdas, hace un tiempo atrás, hubo unas elecciones que se realizaron y que había, si no me equivoco, fue en julio, junio, fue las de alcalde, si no me equivoco, ¿no?
Municipios.
Entonces, en un momento había mucho frío y habían ventanas que estaban rotas, que trataron de taparla ahí y se filtraba mucho el aire. Eso se replicó en un montón de lados. Entonces, me da la impresión que para que esté todo más ordenado, se pueda refaccionar algunos sectores que están bien, bien mal.
Sí, absolutamente. Sería una buena oportunidad para muchos colegios,
sí, claro,
poder ser no remodelados en su totalidad, por supuesto que no, porque eso sería un gasto importante, pero sí, claro, lo que tú dices tú, quizás tomarlos por parte del CERVEL, hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, hacer algunos trabajos, mejorar algunas condiciones, porque me parece que se debe mejorar sí o sí las condiciones de los vocales de mesa, porque uno llega después al final del día, los ve muy cansados, los ve agotados, con poca paciencia, y es un todo, es la necesidad de tener que trabajar un día domingo, es las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, pero como tú también dices, no es en todos los colegios, sí en muchos. Te diría la gran mayoría, por supuesto que aquí ya entra a jugar un factor socioeconómico. Seguramente los colegios de algunas comunas tienen mejores condiciones que otras comunas, eso es indudable, no podemos esconderlo debajo de la alfombra, pero me parece que sería una buena oportunidad también para las próximas elecciones hacer ese tipo de mejoras, tanto en las condiciones estructurales de los centros educacionales donde se realizan las votaciones, como también en las condiciones que tienen los vocales de mesas para realizar su trabajo.
Nico, por ahora una jornada sin novedad, ¿no?
Sí, jornada relativamente tranquila, por supuesto, con toda la algarabía posterior a las elecciones, celebraciones que ya han culminado, celebraciones entre comillas, mucha calma también en todos los comandos, sobre todo en los ganadores entre comillas, insistimos con eso, tanto el de Janet Jara como el de José Antonio Kast. En ambos me parece primó la mesura, pero en las calles de momento todo tranquilo, poco flujo vehicular, me parece que ya la gente descansando y preparándose para comenzar una nueva semana.
Bueno, Nico, vamos a estar conectando contigo en cualquier momento. Tú nos vas alertando, que tengas una buena semana, buen turno. Gracias por el contacto.
Sí, cómo no, quedamos en contacto. Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora. 0:55. Seguiremos avanzando, pero antes, William, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Sí, tenemos que saludar a implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Implementos está con nosotros. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante Melipaz en todas las farmacias del país. Y también Vital Energías, el especialista en soluciones eléctricas e iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Escucharemos al cruce, esto se llama Se nos fue el amor. Quedan 4 minutos para la 1 de la mañana.